Duna presenta Hablemos en Off con Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río. Auspicio de Asociación Chilena de Seguridad, Clínica Alemana, Inmobiliaria Terra Firme, Volvo, Mita Renta Car, Movistar, Larraín Vial y AFP Habitat. Duna, sonidos de tu mundo.
Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Son las 8 de la mañana con 9 minutos, junto a Matías del Río y Consuelo Saavedra. Iniciamos una nueva edición de Hablemos en Off en Radio 1 en este día viernes 22 de noviembre. ¿Cómo están, jóvenes? Buenos días.
Buenos días, Consuelo. Buenos días, Nicolás.
Muy buenos días.
Oye, ¿ustedes se acuerdan que hace
más Semana 5.
Semana 5, sí, estamos, sí. Pero ya hace más de una... el martes 15, ¿no? Martes 15, sí, bien digo, martes 15, el presidente de la República, el presidente, al invitado anterior se le dio vuelta agua. Perdona, Consuelo, es una cosa práctica.
¿Dónde? ¿Lamberto?
Sí, se le cayeron algunos millones y agua. Oye, bueno. No, pero si le falta, les van a faltar varios millones les van a faltar, si prospera algo que yo creo que no va a prosperar, pero hablemos de eso después, si no alcanza el tiempo. No, lo que yo quería ir es que el martes el presidente de la República hizo un discurso que inicialmente dejó a todo el mundo insatisfecho, después la gente le encontró lectura y finalmente convergió hacia un acuerdo muy interesante en materia constitucional y luego convergió hacia otro acuerdo, a mi juicio, más interesante y más profundo respecto al nivel de, por decirlo de alguna manera, entrega o al nivel de disposición a la concesión que se mostró en la negociación. Pero si nosotros nos acordamos, el discurso del presidente del día martes pasado habló de un pacto social en tres dimensiones: un pacto constitucional, un pacto por una agenda social.
Paz, justicia y nueva constitución.
Exactamente.
Eso es lo que dije.
Y el problema práctico es que la paz no está llegando. Yo, y se los vengo diciendo hace mucho rato, yo creo que los acuerdos son fantásticos, pero tengo la impresión que la parte dura, la que estamos viendo todavía, de la protesta, de la violencia política, porque no, esto no es protesta, es violencia política / narco, ningún actor político, o muy pocos, tienen hoy día la llave para terminarla, o al menos tienen la capacidad de influir en ese movimiento. Creo que los que tienen capacidad de influir, que los hay, no están en los acuerdos, no estuvieron en el acuerdo por la Constitución, no estuvieron en el acuerdo de la agenda social, y por lo tanto no están dispuestos a estar. Entonces, y aquí es mi sensación personal, creo que el acuerdo propuesto por el presidente de la República tenía tres patas, y hay una pata a la cual no está, una base, hay una tercera base, a la cual, un tercer pilar, al cual no estamos llegando. Y ese pilar tiene que ver con que efectivamente, si asumimos como sociedad que no hay capacidad de influir en la violencia política, no hay capacidad, porque es un movimiento aparte, es un movimiento que se genera en otros intereses y que solo muy marginal tiene que ver con intereses políticos, entonces lo que tenemos que hacer es fortalecer al otro pilar en esa condición, que es el Estado. Y es entregarle al Estado la capacidad para combatir a esos grupos que siguen sembrando terror en las ciudades en Chile, mucho más en regiones que en Santiago, aunque ayer hubo un rebrote importante en Santiago. Y si nosotros no le entregamos a la autoridad, y no estoy hablando del gobierno, estoy hablando de las policías, estoy hablando de quienes deben controlar estas situaciones, que es parte del gobierno, por supuesto, si no hay un pacto social en términos de decirle, entendemos que esto está superado y le damos el aval para que lo haga, y no vemos a alcaldes justificando ataques a vehículos policiales con riesgo para la vida de los funcionarios. No vemos a dirigentes políticos a cada rato diciendo que los culpables de la violencia son quienes intentan evitarla. Cuando no veamos como ayer en Quilicura a un alcalde que primero acusa de que en un mall, en un centro comercial, se torturaba a personas, anuncia que va a presentar querella y luego de eso se escandaliza porque una turba quemó el mall, Entonces, mientras sigamos viendo cosas como esa, tenemos un problema. Mientras los actores políticos formales, quienes están por la paz, no asuman que tienen que generar el ambiente posible para que la violencia política se extinga, se le acabe el oxígeno, se consuma sola, y que el fin del oxígeno tenga que ver con un rol importante de la autoridad y el Estado, mientras no lleguemos a eso, vamos a tener un problema serio, porque vamos a normalizar la existencia de la violencia, y eso nos va a costar en el largo plazo mucho en paz social, en crecimiento y sobre todo en futuro.
Pobreza.
Pobreza.
Sí. Hoy día se ve con más claridad cuántos son, quiénes son. No son grupos tan grandes, pero son unas verdaderas jaurías que avanzan, que es imposible anteponerse. Es imposible. No se le ve ni siquiera un intento. Se ven intentos de contención lejana, de macro contención, pero no se les ve hacerle frente. Por lo tanto, tienen campo abierto para la destrucción donde se les ocurra. Ese es un problema, esta sensación de inacción, de indefensión, de brazos caídos que tenemos todos, como, bueno, ojalá no nos toque, pero
en ese sentido, Matías, detengámonos un minutito en Quilicura, por ejemplo, sí. Porque creo que es un buen ejemplo, y uno sin tener evidentemente toda la información de quién llama a quién y de cómo se trata de contener y de apagar una situación como la del Mall Arauco de Quilicura. Creo que es un ejemplo de cómo fallan todas las diferentes instancias. Porque está la denuncia que hace el alcalde, ¿ya? La hace públicamente, ¿ya? Y dice, voy a pedir al Instituto de Derechos Humanos porque tengo una denuncia de tortura de la PDI en el mall, no puedo entregar más detalles, pero la gente llegó con lesiones, ¿verdad?
Hay niños torturados.
Menores de edad, claro, no tengo acá a la mano la declaración exacta, pero esos son más o menos los componentes. Y luego tienes al Instituto de Derechos Humanos diciendo... Sí, voy a mandar una persona, ¿ya? Es muy parecido en ese sentido a lo que sucedió con Baquedano. ¿Se acuerdan? Con la estación del metro, Matías.
Sí, claro.
Y luego al poco rato se junta la turba en una protesta, o se junta gente a protestar, y deriva en un saqueo, deriva en incendio. Primero en incendio, pero no hay carabineros. Entonces luego el alcalde dice, llamé, y no habían carabineros. Entonces no podían llegar los bomberos, y terminan apareando los bomberos. Entonces uno dice, ¿por qué no hay carabineros ahí? Desde el minuto uno, por ejemplo.
Claro, pero...
Es lo que digo, la sensación de indefensión, que esa es la complicada, porque es una fase...
Pero yo te contesto porque
no hay carabineros. Es una fase pasiva en la que estamos.
Sí, me encantaría.
Yo te contesto porque no hay carabineros. Sí, es bastante simple. Porque carabineros, cuando una protesta se ha convertido en violenta y no puede usar armas disuasivas, no puede sino actuar por presencia, es decir, aislar. E impedir que eso se propague hacia otros lugares, pero dado que no tiene la capacidad, ni la justificación, ni el apoyo de la ciudadanía para actuar como debería hacerlo, porque aquí hay un punto práctico, Consuelo, cuando los carabineros, últimamente quizás menos, pero en general los carabineros son mucho menos que quienes están protestando. Y por lo tanto esa asimetría se resuelve con armamento que nosotros le entregamos legalmente, le entregamos el monopolio del uso de la fuerza. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Dado que están impedidos de actuar de esa manera, actúan de otra manera.
Salvo peligro para ellos, salvo inminente peligro de vida hacia alguna persona.
Exactamente,
o hacia ellos.
Exactamente.
Lo que no es el caso necesariamente en un saqueo.
Lo que no es el caso necesariamente en un saqueo.
Bueno, eso es lo que me refiero yo cuando lo que te hemos visto hasta ahora los últimos días es esta acción macro, es decir, de control de espacios amplios. Y dentro de ese espacio amplio, porque los carabineros llegan a las zonas y se ponen en zonas amplias, no sé si ocurrió exactamente en Quilicura eso ayer, aunque llegaron tarde, llegaron. Dentro de ese espacio que les delimitan y les dejan, actúan con plena libertad como en terreno propio, en campo conquistado. Entonces, quemar se puede, saquear se puede... ninguna reacción, o más bien no tiene ningún efecto para ellos. Anoche vimos la cantidad de ciudades que hay y había 54 detenidos anoche. 54 detenidos cuando había 5 en Valparaíso, Antofagasta. En Coquimbo destruyeron, estaba leyendo aquí un diputado de la zona en un Twitter, destruyeron un centro hospitalario, un centro de atención de salud. O sea, aquí no miden si es público o privado, no miden si es retail o es hospital, no miden, es una sensación de marabunta que avanza, una marea que avanza y genera miedo. Miedo e sensación de que estamos absolutamente perdiendo este partido. Entonces, complicado para poder avanzar en la paralela con acuerdos políticos e incluso agenda social. Pensábamos que el camino venía por dos vías paralelas: agenda social y constitución, ¿no es cierto? Básicamente. Pero no son dos, son tres. Y estos grupos, los otros dos no le interesan tanto, no están en esa, porque no lo hemos visto declarar. ¿Qué les parece, por ejemplo, los acuerdos logrados en pensiones? No los hemos visto, ni a favor ni en contra, ni que les quedó chico, ni que les parece bien. Parece ser que ellos están hablando en otro idioma y tienen otro derrotero. Ese es el problema. Estamos hablando en idiomas distintos. Hay una parte del país que habla de agenda social y de constitución, y otro país, un grupito más chico, que avanza en la destrucción y en la generación de un régimen distinto.
Sí. Y también la dificultad para entender exactamente de qué se trata, porque el Nico esbozaba como una línea de quiénes son los grupos que por diferentes razones al final están conformando un todo de destrucción y de violencia, pero también es importante no equivocarse en ese diagnóstico. Claro. No digo que tú estés equivocado, que alguien esté haciendo ese trabajo, porque hemos estado tan equivocados de pronto en tantos diagnósticos en los últimos años, que de pronto tú aplicas una medidas que tienen que ver con el narco, ponte tú. Claro. Y resulta que ese no era completamente el problema, que era parte del problema. Entonces, una aproximación que tiene que ser bien científica.
Claro, claro.
Y bien multidisciplinaria al final, para rescatar ahora de una violencia, tenemos una violencia explícita que antes quizás para gran parte de la población que no vive en esos barrios en particular no se hacía tan evidente, en el caso de Santiago, en regiones está más en los sectores centrales de la ciudad, ¿verdad? Los ataques. Ahora lo vemos evidente cuando queman un mall, pero está ahí todo el tiempo también.
Claro, y lo que pasa es que tú tienes toda la razón, Consuelo, y efectivamente uno puede suponer que hay de cada uno de los grupos que hemos determinado, pero no tiene claro cuál es la proporción ni quién en el fondo manda. Pero hay hechos evidentes. O sea, cuando uno lleva muchos años escuchando cómo funciona en el copamiento de zonas geográficas de Santiago, que es lo que uno conoce, pero lo mismo ocurre en Antofagasta, lo mismo ocurre en Iquique, lo mismo ocurre en algunas ciudades del sur del país. Cuando uno ve cómo actúan los narcos y ve cómo se replican las lógicas en este caso, uno puede sacar conclusiones. Pensemos una cosa. Hay una cosa bien dramática y se ha comentado muy poco. Yo la verdad que venía haciéndome un poco leso. La palabra es con H o con W, pero venía haciéndome un poco leso porque no quería decirlo, pero creo que tenemos que decirlo. Todos sabemos, porque nos lo han contado 1,000 personas, que en los sectores que están capturados por el narco, que no son pocos en Santiago, sobre todo en el sector sur, cuando llega la droga, es decir, cuando llega un cargamento nuevo, los narcos lanzan fuegos artificiales como una señal de que se abrió la temporada. El viernes pasado, en la Plaza Italia,
estaba lleno.
Hubo fuegos artificiales.
Sí, llevan 2 semanas con fuego artificial en la plaza.
Sí, no, sí. Pero ese día fue muy fuerte, muy, muy, muy fuerte. Fue un día particularmente importante.
Y los barristas, claro.
Claro, pero entonces, por favor, pero es una forma de marcar el territorio. Entonces, ¿y por qué nos seguimos haciendo los lesos? Si aquí cuando... todos sabemos lo difícil que es manipular fuego artificial. Me decían que los del viernes pasado habían sido mucho más fuertes que los de las otras veces, pero es peligroso, es complejo, ¿no? Y hubo fuegos artificiales, los mismos que hay en los sectores que son capturados por la droga. Entonces, está lleno de simbolismos esto, está lleno de simbolismo. Entonces, por eso yo te digo, tú la mencionabas, leo la declaración a las 11 de la mañana del alcalde Carrasco por escrito en Twitter, en que básicamente no está diciendo que quemen el mall, pero casi, porque es el mismo momento que se está produciendo la protesta fuera del mall. Entonces, y además, de una manera absolutamente artificial y superficial, somos una comuna que trabaja. Voy a darme la lata de leerlo porque creo que es importante, porque la gente no todo el mundo llega a encontrarlo. Alcalde Juan Carrasco solicita al Instituto de Derechos Humanos y Defensoría de Niñez que se investiguen denuncias de tortura en Mall Arauco, Quilicura. Somos una comuna que trabaja incansablemente por el respeto y la promoción de los derechos de las personas. Por ello, ante denuncias de tortura en Mall Arauco Quilicura, como alcalde estamos solicitando al Instituto Nacional de Derechos Humanos, INDH, y a la Defensoría de la Niñez que todos los hechos sean investigados hasta el final. Desde el primer minuto, como edil de la comuna, he reprochado absolutamente la delincuencia y los saqueos. Sin embargo, tampoco podemos avalar que se realicen agresiones y aprehensiones ilegítimas para hacer uso de la fuerza torturando. En el primer párrafo dice que recibe una denuncia. En el segundo párrafo la valida, porque dice no podemos avalar que se realicen agresiones y aprehensiones ilegítimas para hacer uso de la fuerza torturando. O sea, está diciendo que le consta que ello ocurrió. Estamos en un escenario de demandas justas y honestas, por lo que no podemos permitir que se estén realizando violaciones a los derechos humanos. Hasta el momento, como municipio, hemos recibido una denuncia de forma directa por una tercera persona sobre un caso de un menor de edad que manifestó sufrir tortura. Nuestro Departamento de Derechos Humanos ya tomó contacto con su familia y se encuentran trabajando en las denuncias formales. Respecto a los dos casos mencionados en redes sociales, ambas personas fueron atendidas por el Servicio de Urgencia de la Comuna con diversas lesiones, y personal municipal fue quien realizó la denuncia formal a Carabineros para que los casos sean investigados. Yo lo único que puedo comentar a eso es, por favor, un poco de responsabilidad.
Sí, por último deberías quizás no nombrar... ¿qué haría uno en los pies del alcalde? ¿No? Yo creo que está bien que él diga que quizás no entregar los detalles de dónde fue, por ejemplo...
Por supuesto.
O sea, puede decir, tengo denuncias de esto, se está investigando, hemos recibido la denuncia, hemos hecho la presentación correspondiente ante la justicia, carabinero, lo que sea, pero no entregar detalles del lugar, porque 2+2, que eso va a provocar...
O por último lo hago, pero antes de eso, le pido al INDH, pido más información, voy al lugar, pregunto...
No, porque la investigación toma tiempo, entonces queda instalado que ese es un lugar eventualmente donde se tortura, porque se está investigando que se tortura.
Claro.
Bueno, siempre quedó la sospecha de la estación Baquedano, a pesar de que se descartó. O sea, no revisa redes sociales y todavía hay gente que... O hay gente que piensa que el Mall Quilicura lo quemaron para destruir la evidencia de la tortura.
Sí, claro, pero sí, es que a ese nivel de... Pero por eso, de
por
vuelta...
Por eso te digo, mejor no nombres el lugar.
No nombres el lugar, porque de hecho... Claro. De hecho... entorpece
la
posibilidad.
De hecho, tú quieres garantizar. Exacto.
Entorpece la posibilidad. Entonces, por eso te digo, la palabra es responsabilidad. Entonces, por eso yo creo que llegó un minuto. Porque yo insisto, yo creo, y aquí es creencia, por favor, y lo digo así, que hay una parte muy menor del, por llamarlo de alguna forma, sistema político formal chileno, que no solo avala, sino que participa en estas situaciones. Pero es muy marginal. Y no están en los acuerdos, y no convergieron en el acuerdo constitucional, y hacen lo posible porque los otros acuerdos no se lleven a cabo, perfecto. Pero creo que son muy marginales. Creo que hay una mayoría de gente del mundo político y social que hoy día no está avalando para nada esto. Pero tampoco le está dando al Estado los instrumentos para poder terminarlo. Yo insisto en mi tesis, ¿qué quiere que te diga? Pero creo que la palabra se llama responsabilidad.
Bueno, yo creo que uno de los hitos importantes de ayer, aparte de los hechos de violencia por el cual decidimos partir, porque todos nos dejaron bien, bien consternados, bien tristes, porque pensábamos que de alguna manera esto empezaba a ser superado, ¿no es cierto?, desde el acuerdo de la semana pasada. Uno de los hechos importantes de ayer, aparte de la rebaja del 50% y qué sé yo, que da para mucha polémica, pero da polémica allá arriba, digamos. Esa polémica es allá arriba en la azotea del edificio, digamos.
Que empiezan a aparecer patadas, combo y...
Claro, pero es el club de la pelea de unos señores que están discutiendo por cosas totalmente distintas a las que hablábamos, que ocurren en el subsuelo o en la superficie, que es esta violencia, que es este problema, y el informe de Amnistía Internacional... porque el informe de Amnistía Internacional, que podemos entrar en un segundo en algunos detalles, tiene un efecto devastador para Chile. Tiene un efecto devastador porque solo imagínense ustedes, pónganse en abrir un diario, un canal de televisión, un portal de noticias, y les digan que en un país X, Y o Z, Amnistía Internacional dice que se violan los derechos humanos y que hay una... Voy a leer luego el párrafo exacto.
Política deliberada.
Exactamente, una política deliberada para hacer daño. Imagínate, te lo dicen de... ¿Qué país está en problemas? ¿Qué país está con revueltas? No sé yo. Uno dice miércale.
Hong Kong.
Tú dices, miércale, era obvio ver aquí. O te lo dicen de, no sé, Burkina Faso o de Nicaragua. Uno dice, listo, está claro. Si Amnistía Internacional te lo dice, Ya está, es una verdad instalada. Los argumentos de aquí en adelante para criticar a este gobierno, a este régimen, o a este país, o a que hay que cambiarlo todo y refundarlo, es porque Amnistía Internacional sostiene que hay políticas deliberadas de violación a los derechos humanos. Listo. Listo. Entonces, es un problema bien grave. Lo que se necesita, tengo la sensación yo, que los otros tres organismos que están, o sea, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con quien yo he tenido la oportunidad de conversar con su director aquí, tiene una visión bastante distinta y matizada respecto a lo que escuchamos ayer de Amnistía Internacional. Todavía no está tu informe, ¿eh? Pero bastante más matizada, bastante. Han tenido 4 días aquí en Chile. Falta los enviados de la Alta Comisionada de Naciones Unidas. Y falta Human Rights Watch, que está en Chile haciendo también sus trabajos, que rápidamente emitan sus informes. Hay dos alternativas. Que esas otras tres instituciones digan exactamente lo mismo en Amnistía Internacional. Y en ese momento bajamos la cortina. Si es que en Chile, efectivamente, 4 instituciones internacionales de distinto origen nos dicen que en Chile hay una represión organizada del Estado deliberada para causar daño, sencillamente quiere decir que tenemos un gobierno, una política, un gobierno ilegítimo, que, en fin, aquí no hay democracia, aquí no se respetan los derechos humanos, ni hay separación de poderes. Estamos en la BBBB. Lo otro es que estos organismos internacionales salgan a desdecir o a contradecir o a matizar y aclarar los puntos, porque es muy urgente, es muy dura la acusación, Nicolás. Si yo te acuso a ti de que decapitaste a alguien, y yo soy una persona que tiene una altísima credibilidad internacional o una marca de ser creíble, o rápidamente alguien muestra las pruebas en contrario de que yo estoy diciendo que estoy equivocado o estoy sesgado, o sencillamente genero la idea de que tú efectivamente decapitaste a una persona y que fuiste el autor de un crimen. Entonces, es muy duro para la imagen país. Es muy, muy duro y muy grave. El gobierno rechazó de plano, abiertamente, la declaración de amnistía, en todo caso.
Sí, ahora, hasta yo me atrevo a decir que al menos lo que yo he escuchado de José Miguel Bianco, Human Rights Watch, lo que escuché en la entrevista que tú le hiciste
a la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos, yo no te diría que ellos, porque han sido muy prudentes, no te diría que hayan descartado lo de la visión sistemática, pero lo que sí han dicho es que esto, uno, no tiene nada que ver con Pinochet. Ahora, yo entiendo cuando llegó la niña Human Rights Watch, de Amnesty, dijo que Chile era como Venezuela, como Nicaragua.
Te leo el texto exacto. Cuando llegó el 30 de octubre, Pilar San Martín, de Amnesty Internacional, dijo, esperaba encontrarse algo así, le preguntan en entrevista al diario La Tercera. El equipo de crisis para América cubre toda la región, desde Canadá. Y la verdad, no esperábamos cerrar el año con Chile. No pensábamos desplegar aquí una comisión de crisis. Solemos cubrir contextos como Nicaragua, Venezuela. Hemos estado dando mucho seguimiento en Colombia y Honduras, donde hay casos de represión muy fuerte y graves, violaciones como ejecuciones extrajudiciales, etcétera. Pero la verdad es que es dramático tener que venir a Chile para esto, porque no lo esperábamos y las imágenes son aterradoras, la verdad. Esto es cuando
se venía bajando el avión.
Déjame decirte algunos antecedentes interesantes. ¿Qué es lo que es Amnistía Internacional en Chile? Tiene su capítulo chileno, oficina aquí en Chile. Primero, decirles que forma parte de la Mesa de Unidad Social. La Mesa de Unidad Social, que en su declaración pública, en su página web, indica que rechaza el acuerdo de paz y nueva constitución. Amnistía Internacional es una de las 200 organizaciones que forma parte de esta mesa de unidad, donde están, están, ustedes revísenla, están todas las organizaciones, desde las NOMA FP hasta, o sea, es un actor social. Amnistía Internacional es un actor que convoca a las paros. No es una institución neutral que está mirando desde arriba al bosque para poder tener una mirada que nos dé a todos garantías. Es un actor que está dentro de los convocantes a las marchas y a los paros. Es un actor que ha rechazado el acuerdo de paz propuesto por el gobierno. Es una institución que forma parte de una organización que rechaza los acuerdos por nueva constitución. Por lo tanto,
¿y eso por qué te restaría, solo para empujarte un poco en el argumento, por qué te restaría legitimidad para analizar eventuales violaciones a los derechos humanos o abusos policiales o de las Fuerzas Armadas la acción contra las marchas?
No te resta, solamente que hay que aclarar los puntos, en sentido de que, por ejemplo, lo que dijo Michelle Bachelet como alta comisionada, que ella tiene que ser neutral. Ese concepto, ese término o esa categoría de neutralidad es la que yo pongo en duda de Amnistía Internacional. No es neutral, forma parte, está en la cancha, está jugando. es uno de los que convoca, es uno de los que participa, es uno de los que opina sobre, por ejemplo, rechazar el acuerdo de paz y constitución. Amnistía Internacional en Chile rechaza el llamado a paz y justicia hecho por el presidente de la República democráticamente elegido en Chile. Lo que quiero decir es que...
¿Te puedo cambiar la pregunta, Consuelo?
¿Por qué? Forma parte. No está desde arriba.
No, claro. Solo estoy tratando como... Creo que hay que hacerse esa... estoy siendo abogado del diablo en mis preguntas. No, Nico quería como...
No, lo que pasa es que yo tengo...
No es juez, es parte.
Es parte, po. Si no tiene la debida... No, es más, si usted fija, Human Rights Watch, ni que decir la Comisión Interamericana, siempre han planteado una posición de neutralidad, siempre se han reunido con todas las partes. Ahora, entonces, yo estuve leyendo anoche un informe de Amnesty sobre Venezuela, porque yo dije, a ver, bueno, ¿pero qué dice Amnesty Venezuela? Yo los invito a que lean el resumen, es un informe bastante duro, contra Venezuela, pero les puedo garantizar que mucho más blando que el que vimos ayer, mucho más blando que el chileno. O sea, hace un largo compendio de violaciones, habla del aumento, pero no responde a Sáenz al gobierno en ningún caso, no habla de tortura sistemática, no tenía preparados los videos que tenía, que no sé, al menos había videos preparados, en fin, yo la verdad que creo que no es parte de la solución, o sea, no yo creo que es parte, y eso desde mi particular punto de vista, puedo estar brutalmente equivocado.
Creo que no tenía en todo caso ninguna otra salida el gobierno que invitar y permitir el trabajo de Amnistía Internacional, así como de las otras tres instancias, supuesto, que están viendo, porque si hubiese dicho no voy a colaborar con Amnistía. Ahora, Amnistía dice, el gobierno dice que nunca se contactaron con ellos, y Amnistía dice que pidió reunión con el presidente y que no se la dieron.
Versus
Human Rights Watch, que sí se reunió con el presidente.
Que tiene esta categoría de ser juez, perdón,
parte
de ser parte y no juez. Es una descripción la que yo estoy haciendo. No es necesariamente una condena. Ellos tendrán sus razones, tienen sus argumentos, uno los pueden leer, están allí, dan razones por qué toman las decisiones que toman, pero son activistas y son parte. Lo que nosotros tenemos en la cabeza a una Amnistía Internacional juez, garante de una mirada objetiva, que en este caso se nos cae, se nos rompe, porque lo hemos visto participar. Es distinto a Human Rights Watch, que lo hemos visto a José Miguel Vivanco con la misma dureza criticar lo que ocurre en los distintos países del mundo, sin tener ninguna consideración si son de izquierda o de derecha, donde el foco está puesto en los derechos humanos. La neutralidad es la que no está clara en este caso. Pero creo que el daño está hecho.
Respecto de Chile.
Creo que el daño está hecho. La marca internacional de Chile, que le pega un rayón y un abullón muy importante por ser Amnistía.
Pero está Human Rights Watch, está la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, está el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Yo creo que honestamente es un problema. Pero creo que este informe lamentablemente se desprestigia solo en función del contexto. Yo no sé si en otras partes del mundo Amnistía forma parte de mesas de convergencia social, no tengo idea. Me parece muy, muy raro. Son las 8:37, oh my God.
Sí, tu empresa está adherida a la Asociación Chilena de Seguridad. Ingresa a www.mundoach.cl y conoce todos los beneficios asociados que tiene para tus trabajadores y sus familias. Descuentos, tiendas de seguridad, eventos, comunidad. Vive el Mundo Ach.
Siente el futuro ahora y marca un nuevo comienzo este 2020 junto a Volvo y toda la tecnología, seguridad y diseño de sus nuevos modelos. Descubre más en volvocars.cl o en su red de concesionarios. Volvo, Innovation Made by Sweden.
Mejora tu jubilación con APB La Red Invial, con asesoría experta personalizada con la más amplia variedad de alternativas de inversión. Si es voluntario, elige bien con quién ahorrar. Más información en laredinvial.com/APB.
¿Aún no conoces el condominio Casas La Cumbre en la Dehesa. Solamente casas en un condominio cerrado donde prima la seguridad y el bienestar. Apúrate que quedan pocas casas. Para más información sobre el proyecto Casas Camino a la Cumbre, ingresa en terrafirme.cl.
Hablemos en off. Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río están en Duna.
¿Te imaginas una aplicación que ayude a todos a tomar las mejores decisiones de ahorro? AFP Habitat lo hizo, creó la nueva app asesoría. Si eres cliente, actualiza o descarga tu Habitat app. Y si eres de otra AFP, descarga la nueva app asesoría.
El Centro de Traumatología y Medicina Deportiva de Clínica Alemana, Alemana Sport, realiza evaluaciones kinésicas, chequeos médicos deportivos, kinesiología de reintegro, nutrición y psicología deportiva, además de planes de entrenamiento. Conoce más en www.alemanasport.cl. Clínica Alemana, si es tu salud, es la alemana.
En mita.cl ya se encuentran los nombres de los afortunados ganadores de 50.000 millas Latam Pass, y uno de ellos puede ser tú. Y si no fuiste uno de los ganadores, tranquilo, tienes una segunda oportunidad. Planifica tus vacaciones y reserva tu auto en Mita y automáticamente estarás participando por uno de los cinco premios de 50.000 millas. Mita, Rentacar y Leasing Operator.
Está con nosotros en el estudio el presidente de la Democracia Cristiana, Fuad Chaín. Fuad, gracias por estar aquí. Muy buenos días.
Muy buenos días, Matías, Nicolás y también Consuelo. Saludos a la distancia.
Gracias por estar con nosotros.
Hola. Por lo menos no te puedo pegar el resfrío, sí. Fuad Chaín, a la distancia.
No viaja, claro, no viaja por el...
Los microbios no viajan. Claro.
Fuad Chaín,
todavía no, por lo
antes
menos.
De entrar a los acuerdos, antes de entrar a las a los avances en agenda social, me gustaría saber, como presidente de uno de los partidos tradicionales importantes de este país, ¿qué opinión tiene y cuánto están conversando y qué vías le ven de salida a lo que nosotros tratamos en el primer bloque, que es una violencia que se empieza a instalar como una cierta normalidad sin tener contraparte efectiva de las policías en nuestro país? Desde saqueos, desde incendios, y también me gustaría tu opinión sobre el informe de Amnistía Internacional.
A ver, lo primero es que es evidente que todavía falta una parte de la respuesta de la política. Creo que fue muy bien recibida la respuesta la semana pasada en orden a llegar a este pacto por la paz y la nueva constitución. Todavía falta una agenda social más integral, más contundente. Hemos ido más bien con medidas parciales, pero también tenemos que ser muy claros. Aquí hay un grupo que no está ni por mejores pensiones, ni está por una nueva constitución, ni está por mejorar la atención de salud, ni la coordinación del CAE. Está contra el sistema, está contra el Estado de Derecho, y que efectivamente lo que ha hecho es insistir con medidas de violencia absolutamente intolerables, inaceptables, y que hay que enfrentarla con mucha fuerza, con mucha decisión. Yo creo que hay que hacer una distinción total y absoluta entre la movilización y la violencia, la delincuencia, que lamentablemente se mantiene. Y en eso no hay que tener ningún tipo de ambigüedad. Esto hay que enfrentarlo con mucha fuerza, y uno espera que tengamos mucho más detenidos. Yo creo que una de las cosas que uno le sorprende es que después de un mes de esta crisis, tenemos tan poco detenidos, por ejemplo, por delito de incendio, que uno de los más graves, que tiene una alta penalidad, y lo que hemos visto ayer en Quilicura, lo que ocurrió en Valparaíso, en Concepción, hay que enfrentarlo con mucha fuerza. Ellos son enemigos de la democracia, son enemigos del Estado de Derecho, y creo que ahí no puede haber ningún tipo de ambigüedad. Pero, y pasando derechamente al tema de los derechos humanos, a mí me parece que hay que ser muy celoso al tema del respeto a los derechos humanos. Yo creo que se empezó a generar un clima distinto a partir del acuerdo por la paz y la nueva constitución. Si alcanzamos los próximos días un acuerdo potente en materia de agenda social, creo que ese clima puede ir mejorando aún más. Hay un paso importante en el acuerdo en Senado en materia de pensiones, adulto mayor, pensión básica solidaria, una parte nada más del problema, pero un paso importante. Sin embargo, creo que esto puede de alguna manera polarizarse, enervarse, irritarse, si es que efectivamente tenemos grave incidente en materia de derechos humanos nuevamente. O sea, tenemos hoy día una situación tremendamente frágil.
¿Y qué es primero, el huevo o la gallina?
Es que tienen que ser las dos cosas al mismo tiempo.
¿Y cómo se contribuye a esa forma, si finalmente, porque cuál es la acusación concreta respecto de violación a los derechos humanos?
Lo que dice el informe de Amnistía es que aquí hay una especie de política, ¿no es cierto?, de reprimir a manifestantes pacíficos que no están involucrados en hechos de violencia. Lo que dice también Amnistía Internacional en su informe, dice que en algunos casos, digamos, el uso excesivo de la fuerza y en algunos casos ha llegado al límite de la tortura, incluso a la violencia sexual.
¿Y eso es verdad?
O sea, yo no tengo ningún antecedente para rebatir lo que señala. Hay testimonio, hay informe. Lo que sí nosotros hemos visto y he escuchado de relatos en primera persona, efectivamente, de uso de medio de la fuerza. Okay,
entonces,
esto es coincidente además con lo que ha dicho el Instituto de Derechos Humanos de que...
No. Con lo que ha dicho el Instituto Nacional de Derechos Humanos no tiene exactamente que ver con lo que dice Amnistía. El Instituto de Derechos Humanos, por su misión, lo que ha hecho es establecer casos puntuales, ha recurrido a la justicia, ha utilizado los instrumentos del Estado, y curiosamente, además, el Instituto de Derechos Humanos es una parte del Estado.
Sí, lo que ocurre es que el Instituto de Derechos Humanos sí ha presentado querellas.
Sí, pues, eso es lo que dijo.
Por las muertes, por torturas, ha presentado querellas también por violencia sexual. Sí, lo ha presentado. Y por violencia sexual también. Yo me reuní con Sergio Mico, el director del Instituto Nacional de Derechos Humanos, y respecto de los actos que se denuncian, hay coincidencia. ¿Cuál es el matiz? Que allí Amnistía dice que esto es generalizado, ¿ya? Y Sergio Mico en su momento dijo que no era sistemático.
¿Y te parece pequeño el matiz, Fuad?
A mí me parece que hay una cosa es que sea sistemático, otra cosa es que sea generalizado. Efectivamente, lo que dice Amnistía es que esto es generalizado, no dice que es sistemático, no dice que hay una...
Dice que es una política deliberada y que no son casos aislados.
Efectivamente. Yo creo...
¿y usted lo comparte?
Yo no tengo por qué, efectivamente, no compartir ni poner en duda un informe de una ONG seria, que tiene prestigio internacional en materia de derechos humanos.
Respecto a esto,
no tengo por qué ponerlo en duda. A mí me parece que lo que se debe hacer con esto es tomarlo, ¿ya? Y en vez de rechazarlo tajantemente, lo que uno espera del gobierno, ¿ya? Es que se haga cargo, es que diga, mire, vamos a investigar los hechos que se señala acá. Vamos a
pero
tratar
si lo están
de...
investigando
en
el tribunal.
No, pero perdóname, pero también el ministerio, que es donde se toman decisiones, donde hay instrucciones, donde hay investigaciones administrativas, hay un conjunto de recomendaciones que plantea este informe también. Yo he escuchado hoy día de la mañana, ¿no es cierto?, a la directora de Amnistía Internacional. Hay un conjunto de recomendaciones que ellos han pedido audiencia con el gobierno para que lo reciba, para poder plantearle estas recomendaciones, y la verdad es que ni siquiera han sido recibidos. Entonces, el tema de los derechos humanos es un tema muy sensible. A mí me parece inaceptable que se ningunee, me parece inaceptable que se relativice, me parece inaceptable que se tenga por mucho la misma discurso de la dictadura de poner en duda cuando hay denuncia respecto a los derechos humanos. A mí me parece que eso es una irresponsabilidad. Más bien lo que corresponde es, en lugar de poner la duda, hacerse cargo, atenderlo, escucharlo, tratar de corregir las cosas que no se han hecho bien, porque creo que si efectivamente esto escala a hechos de mayor gravedad, ni el acuerdo por la paz y la nueva constitución, ni el acuerdo por la agenda social va a resolver la crisis, la va a agudizar. Yo por lo menos soy de los partidarios de que tenemos que ir definitivamente saliendo de la crisis, y eso pasa por ser extremadamente celoso en el respeto a los derechos humanos.
¿No te parecen vacías esas palabras, Fuad? Porque en el fondo tú dices, hay que avanzar, no vamos a poder avanzar en lo otro porque esto se nos va a complicar. Y entonces, pero la autoridad no puede usar la fuerza porque está violando los derechos humanos.
No, lo que tú estás diciendo es una falacia. Lo que estamos diciendo es una falacia absoluta, porque lo que nadie ha dicho, ni yo, ni Amnistía Internacional, ni el Instituto de Derechos Humanos, ni nadie, ha dicho que no se puede usar la fuerza. El monopolio del uso de la fuerza la tiene efectivamente el Estado a través de las instituciones de seguridad. Lo que ocurre es que estas instituciones tienen que hacer un uso proporcional de la fuerza, tienen que hacer un uso justificado de la fuerza, y lo que se denuncia es que en muchos casos ese uso de la fuerza no ha sido ni proporcional, ni ha sido justificado. A mí lo que me parece increíble es que tengamos muchos manifestantes pacíficos con lesiones, muchos manifestantes pacíficos que denuncian represión con fuerza absolutamente desmedida, y que tengamos tan pocos detenidos por los incendios, tampoco detenidos por los saqueos, tampoco detenidos por la destrucción de infraestructura pública y privada. Entonces creo yo que aquí se está poniendo el foco, digamos, donde no corresponde, en lugar de enfrentar con mucho más fuerza, con mucho más eficacia, además, a quienes están cometiendo delitos que simplemente, como lo dije en un principio, son intolerables en un Estado de Derecho.
Fuad, yo estoy 100% de acuerdo. Creo que el gran peligro del informe de Amnistía Internacional ayer es que se caiga en algún momento a culpar al mensajero, a desacreditar al mensajero. Es de verdad peligroso, porque entonces ahí ya no nos queda... no nos queda mucho que asirnos. Por eso que yo dije al principio, lo importante, lo urgente es que a otras instituciones, como Human Rights Watch, como las Naciones Unidas y como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, rápidamente emitan su informe. Y que ese informe es coincidente, estamos en un problema, francamente, que no nos imaginábamos. Estamos frente a un régimen del terror, estamos frente a un régimen ilegítimo, o francamente... pero la pregunta... Y la verdad que a mí me sorprendió mucho, cuando uno ve y no coincide mucho con lo que uno supone de su país, con un informe de Amnistía, y yo tenía en mi cabeza Amnistía lo mismo que tú, empiezo a mirar y darme cuenta y a seguir la trazabilidad, y me doy cuenta que son los convocantes a los paros, que son los convocantes de las mesas sociales, forman parte junto a 200 instituciones, cuando ellos públicamente, Amnistía Internacional, rechazan el acuerdo de justicia y de paz propuesto por el presidente de la República. La pregunta es si a ti te parece razonable que así sea, y si es razonable esperar un juicio terminante, claro y objetivo, de alguien que es parte y no juez. ¿Te parece razonable que sean parte y no juez?
Mira, a mí lo que me parece razonable es que, independientemente de aquello, cuando hay un informe en materia de derechos humanos, lo que corresponde a mi juicio es poder darse el tiempo de analizarlo en su conjunto, sí, de ver efectivamente cuál es la profundidad de ese informe, cuáles son los fundamentos que están ahí, y no salir a descalificarlo de inmediato el mismo día, como ocurrió con el gobierno, con las instituciones. Lo que uno espera del Estado es que efectivamente al menos se reciba, se escuche, se pueda hacer un informe que pueda de alguna manera hacerse cargo de esas observaciones, y no salir rápidamente a descalificar. Y desde ese punto de vista, nuestro llamado es a la prudencia. Ya, yo no tengo por qué tomar partido ni descalificar efectivamente el informe a priori. Lo que hemos dicho es que aquí es indudable, y eso es consistente con lo que ha dicho el INDH en muchas ocasiones, que aquí ha habido uso excesivo de la fuerza, ha habido, digamos...
Fuerte, nadie le cabe duda que 200 personas
estamos de acuerdo,
con daños...
De eso. Estamos de acuerdo,
si no entonces, se duda de la violación de los derechos humanos. La pregunta es si hay una acción deliberada para causar daño por parte de nuestras autoridades. Ahí está toda la diferencia. Nadie en su sano juicio diría que lo que ha pasado no es grave. Nadie diría que lo que la acción de carabineros parece que con el uso indiscriminado de los balines ha faltado o el criterio o la capacitación. El tema es, ¿está el presidente de la República o el Ministerio del Interior o el Estado en su aparato diciéndole deliberadamente, muchachos, vayan y repriman y dañen, violen los derechos humanos? Esa quiero saber cuál es tu opinión.
Bueno, indudablemente que ¿de dónde emanan estas instrucciones? Si es que efectivamente es parte de una política institucional o una política gubernamental, a mi modo de ver, eso tiene que investigarse por los tribunales. Pero lo que no me parece a mí es que nosotros a priori tengamos que tomar posición, o le creemos al gobierno y las Fuerzas Armadas o le creemos a Amnistía. A mí me parece que el informe en sí mismo es gravísimo, y lo que amerita es poder estudiarlo en profundidad, y que los antecedentes respecto a las responsabilidades penales tengan que efectivamente ser analizados por los tribunales de justicia, y respecto de las responsabilidades políticas, por quien corresponda, ¿no es cierto?, en la Cámara de Diputados, por ejemplo, que tiene las facultades de fiscalización. Pero yo no
ahora,
me siento
sí
en condición...
Ahora, sí puede entregar, FUAT, sí puede entregar piso a la acusación constitucional contra el presidente Piñera.
Bueno, pero hay que analizarlo. A mí me parece que para eso efectivamente uh-huh. está la comisión, que se tiene que recibir estos antecedentes, hay que ver claro. Qué fundamento tiene, hay que tener el principio de la bilateralidad de la audiencia, también hay que escuchar, ¿no es cierto?, a las personas que de alguna manera están siendo imputadas de esto. Yo, desde ese punto de vista, lo que no voy a hacer es descalificar a priori, me parece apresurada la respuesta. Yo lo que hubiese querido...
¿Te parece prudente que forme parte de Amnistía de la mesa social que convoca a los paros, a las movilizaciones y que rechaza el acuerdo de paz?
Bueno, a mí me parece que no es prudente, claramente, pero eso es evidente, pero yo creo que
por evidente se calla.
Que informes como esto, ¿ya? Lo importante es que uno tenga que analizar cuál el contenido del informe, ¿ya? Más que circunstancias que son más bien colaterales.
Por lo que dijimos, yo que creo que
no nos desviamos del contenido del informe, porque el contenido es tremendamente grave, y por ser grave amerita tomárselo en serio. Lo que uno espera al gobierno es que efectivamente sean recibidos, que las recomendaciones que estén ahí a lo mejor son muy razonables, porque lo que yo quiero señalar es que si tenemos episodios nuevamente muy graves en materia de derechos humanos, todo el esfuerzo de la política, todo el esfuerzo de la agenda social puede terminar diluyéndose. Entonces, aquí hay dos mínimos comunes que tenemos que siempre estar todos los días reafirmando, todos los días reafirmando. Uno, ¿no es cierto?, no solo la condena, sino que la necesidad de enfrentar con mayor eficacia la violencia, la delincuencia, quienes efectivamente están más bien por destruir la sociedad en vez de por construir un país mejor, y por otro lado, ¿no es cierto?, el respeto irrestricto, celoso de los derechos humanos. Sin esos dos pilares fundamentales que tienen que ser grandes consensos nacionales y que no admiten ningún tipo de relativización, ni justificación, ni explicación. En ninguno de los dos aspectos, sobre esa base solamente es posible construir salidas políticas a la crisis que tenemos, tanto en lo constitucional como en lo económico y social. Eso es lo que hemos señalado con mucha fuerza. Nosotros desde la política lo que nos corresponde es poder respaldar el accionar del gobierno en materia de control de orden público dentro del marco del Estado de Derecho y respeto a los derechos humanos. Y eso creo que nos parece que desde la democracia cristiana lo hemos hecho desde el primer día. Y por otro lado, seguir buscando salidas de respuesta a la causa de las manifestaciones, creo que fue un gran paso el que dimos la semana pasada, pero se puede diluir si efectivamente, como lo dijimos a inicio de esta semana, no tenemos una respuesta más contundente en materia de agenda social. Se dio un paso importante en el Senado esta semana, esperamos que se pueda incluso mejorar en la Cámara de Diputados, pero falta todavía el tema de las pensiones del pilar contributivo, que todavía no se toca, falta el tema de respuesta al endeudamiento del financiamiento estudiantil, falta todavía algunos aspectos más significativos en materia de salud, y yo creo que si damos pasos, señales claras en esta materia, no tengo ninguna duda de que se va a seguir descomprimiendo la crisis, vamos a poder aislar de mejor forma a los grupos violentos, cuando están más aislados es mucho más fácil poder enfrentarlos con eficacia, y podemos ir realmente construyendo una solución a la situación en la que estamos viviendo sobre la base de ir construyendo un Chile mejor y no peor después de la crisis.
Estamos en hora, muchachos. Estamos súper pasados. Fuete, sí. Muchísimas gracias por estar esta mañana
gracias
aquí.
Muchas gracias a usted, que esté muy bien.
Gracias.
Rosuelo, que tengan buen día.
Nos vemos el lunes.
Buen fin de semana y buen día.
Privilegiada y antes, cartas notables.
Chau, chau.
Eliges tu auto.